Solo Dios puede llenar legítimamente nuestras más profundas necesidades y lo hará conforme a sus gloriosas riquezas. ¿En quién? Esto será lo que aprenderemos en este capítulo 6 del tema Abuso Sexual Infantil, el torbellino interior. Y vamos a conocer hoy la raíz del problema de este abuso. Siguiendo con la historia de Marilyn, ella dijo que volvió a recordarlo todo solamente varios años después de graduarse del colegio. Una sola palabra fue suficiente para que se desatara su reacción emocional con grandes lágrimas. Incesto. Esa fue la palabra que le reveló su secreto escondido y le hizo recordar cosas que había mantenido bloqueadas por muchos años. Para todas aquellas personas que han sufrido o sufren de esa experiencia del bloqueo emocional, la Biblia nos ofrece no solo esperanza, sino esperanza viva. Escucha esto, o mejor, léelo conmigo si tienes tu Biblia. Está en Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Tú puedes hacer tuyas estas palabras diciendo, cercano está Jehová a mi corazón quebrantado. Vamos a entender ahora lo que sucede con las emociones del agresor. Y para esto necesitamos saber que Dios nos creó a todos con tres necesidades internas. La necesidad de ser amados, la necesidad de saber que nuestra vida tiene significado y propósito, y la necesidad de tener seguridad para sentirnos aceptados. Dios, el Creador, nuestro Creador, no creó a ninguna persona para que llenara nuestras más profundas necesidades. Los humanos nos fallamos unos a otros todo el tiempo. Si una persona o aún alguna cosa en este mundo pudiera satisfacer todas nuestras necesidades, entonces nosotros no necesitaríamos a Dios. Esas necesidades internas nos llevan a una dependencia más y más profunda de Dios, nuestro Creador. Pero esto lo hace a través de Cristo Jesús. Y nos recuerda que solo Él puede satisfacer los anhelos más profundos de nuestro corazón. Nos dice Isaías 58:11, el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Cuando las personas han sido víctimas del abuso sexual, llegan a desarrollar un doloroso sentido de insignificancia, de inferioridad. Y para cubrir eso, repiten el abuso cometido contra ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan a ser adultos? Que abusan de los niños para sentir el control. Y ese comportamiento les da significado en sus vidas. Permíteme decírtelo de otra manera. Esa sensación infantil de impotencia que tuvieron cuando fueron abusados, ahora, cuando ya están adultos, la reemplazan con una sensación de poder y por eso se sienten poderosos. Si te has preguntado qué clase de pensamientos puede tener un agresor o un abusador o qué cosas pasan por su mente, esa es una muy buena pregunta, porque es ahí donde está la raíz del problema. ¿En qué? En la forma equivocada de pensar, o sea, en las creencias falsas, que para ellos son verdades. Por ejemplo, una falsa creencia de parte de un agresor o de un abusador puede ser algo como esto. Cuando tengo relaciones con un infante, lleno mis necesidades. Tengo derecho a llenarlas. Y esto me hace sentir que tengo poder, significado, y me libera de la excesiva tensión y enojo que siento. El grave problema con estos pensamientos equivocados es que los llevan a tener sentimientos negativos y eso los dispara para tener el comportamiento destructivo y abusivo que tienen. El Señor Jesús nos dice en Mateo 25:40, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, me lo hicieron a mí. Ahora vamos a entender qué es lo que pasa con la víctima. Aún los niños pequeños tienen un instinto para reconocer un comportamiento inadecuado. ¿Recuerdas en el capítulo 1, cuando te compartí acerca de guardar el secreto? Pues bien, la gran necesidad que tiene un menor de amor y seguridad queda amenazada por el miedo a la desaprobación y al rechazo. Esos corazones jóvenes y sensibles creen que guardar el secreto es la forma más segura de ser amados y aceptados. Así que la víctima puede tener una forma errónea de pensar como la siguiente: no puedo impedir lo que me está pasando y no lo diré a nadie. Debo mantenerlo en secreto. Dios debe odiarme mucho porque soy malo. Yo sé que es mi culpa. Estoy tan sucio, tan sucia. Nunca volveré a estar limpio. No sé cuál sea tu posición ahora mismo, si eres una víctima de este abuso, o tal vez seas una persona que haya abusado a otros en alguna manera. Pero quiero decirte que a pesar del dolor o de las situaciones difíciles que hayas pasado o estés pasando ahora, sí hay esperanza. Y se encuentra solamente en Cristo Jesús. Con Él, tu vida puede ser transformada y podrás tener una manera correcta y sana de pensar y de actuar. Jeremías 29:11 nos dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios, nuestro Creador, tiene un plan para tu vida. Y todo empieza con tener una relación personal con Jesucristo. Esa es la decisión más importante que tú y yo debemos tomar en la vida. Y para recibir su invitación, la invitación del Padre a unirnos a Él, es necesario conocer y entender unas verdades fundamentales. Permíteme, te las comparto. La primera de todas es que el propósito de Dios para ti es darte salvación. Él quiere darnos salvación. Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesús a la tierra para expresar su amor y darte a ti, a mí y a todos salvación de la condenación eterna, porque estábamos separados de Él a causa del pecado. Pero Jesús vino para perdonar nuestros pecados, para darnos a todos una victoria sobre el pecado y para vivir una vida abundante. Nos dice en Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Son palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Pero qué pasa? Que hay un problema por resolver. Y el problema es el pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es vivir independiente de los estándares y los decretos de Dios. Pecado es fallar en hacer lo que es correcto. Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Todos hemos pecado. Hemos seguido nuestra propia voluntad y nuestros propios caminos. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 7, del 18 al 19, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Cuál es la mayor consecuencia del pecado? Es estar separados eternamente de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es estar muertos espiritualmente, porque Dios es santo y Él no acepta el pecado en su presencia. Nos dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando vivimos alejados de Dios, eso trae consecuencias. Hay consecuencias de esa separación, porque el pecado tiene consecuencias eternas. La buena noticia es que Dios nos ama tanto que hizo una provisión para sacarnos de esa condición. El Padre Celestial envió a su propio Hijo Jesús para que, al venir a la tierra, muriera en un madero para pagar por nuestros pecados. Nosotros merecíamos la muerte, pero Jesús murió en nuestro lugar. Esto lo afirma en el libro de Romanos 5:8. Escucha lo que dice. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ahora, ¿cuál es tu parte o nuestra parte para resolver este problema? Es una decisión y es rendirte, es rendirnos a Él. Tú y yo necesitamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en nuestro lugar, para unirnos a Él de nuevo y así pasáramos de la muerte espiritual a la vida eterna en Él. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Por un paso de fe, entendiendo que es por su gracia y que no hay nada que nosotros podamos agregar, porque Él hizo todo lo que necesitaba hacer y el Padre quedó satisfecho con ello. Lo que debemos hacer es pedirle que entre en nuestro corazón para darle el control de nuestra vida. Ese es el único plan aceptable delante de Dios. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de su Hijo Jesús. Cuando tú y yo confiamos en Jesús, nos salva de la separación eterna, o sea, de la muerte espiritual. Recibimos un nuevo corazón y recibimos el poder del Espíritu Santo que nos capacita para pensar, actuar y vivir diferente conforme a Él. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17 que esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Si tú has sido una víctima o quizá hayas abusado a alguien en alguna manera, la Biblia dice que necesitamos nacer de nuevo para convertirnos en nuevas personas. Y esto no significa que ya no vamos a tener problemas o que todo va a quedar resuelto. Significa que ya no estarás solo o sola, porque el Espíritu de Dios estará en ti para fortalecerte y enseñarte el camino que debes seguir. Yo te quiero invitar a que abras tu corazón y dejes que el amor de Dios entre en ti y te capacite para liberarte de ese secreto o de esa carga que tú no has podido ni puedes llevar por ti mismo. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo? Te invito a que unas tu corazón y tu mente y repite conmigo. Dios, te necesito y quiero tener una relación real contigo. Reconozco que estoy separado de ti espiritualmente. Pero tú has venido a buscarme y me encontraste. Y yo quiero regresar a ti. Yo creo que tu palabra es verdad. Creo que tú eres el Padre creador del cielo y de la tierra y que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Señor Jesús, gracias por haber sufrido en mi lugar. Yo te acepto en mi vida para ser mi Salvador, mi Señor y mi Dios. Toma el control de mi vida y haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Gracias por tu amor incondicional para mí y gracias por tu misericordia. En tu santo nombre, amén. Si hiciste esta oración con toda sinceridad, con todo tu corazón y reconoces que has cometido algún abuso, vas a poder conocer a Dios. Él es tu Padre Celestial ahora, y vas a ser capacitado, vas a ser instruido por el mismo Espíritu de Él para que renueves tu mente y para que entonces puedas tener una forma correcta de pensar como la siguiente. No necesito ejercer poder sobre un menor para llenar mis necesidades. Mi necesidad de sentirme importante me la da Dios porque Él decidió crearme y tiene un plan y un propósito para mí. Al entregar a Cristo Jesús el control de mi vida, veo a los niños como sus preciosas criaturas y deseo protegerlos a toda costa. Escucha lo que dice en Jeremías 31:34. Dice el Señor: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y si has sido una víctima del abuso sexual infantil, ahora, con el Señor en tu corazón, podrás tener también una nueva forma de pensar como esta. Lo que ha pasado es malo, pero yo no soy malo, ni soy culpable, ni Dios me considera malo. Es bueno que diga la verdad a alguien en quien puedo confiar para detener este mal y para evitar que vuelva a pasar. Dios me ama. Confiaré en Él para que me limpie y me cuide. Para ti, que has recibido al Señor en tu corazón, quiero decirte bienvenido a la familia de Dios. Una nueva vida ha comenzado para ti. Tenemos mucho más para compartirte en los próximos capítulos. Vamos a conocer soluciones prácticas, pasos prácticos. Vamos a descubrir qué hacer con todo esto que hemos aprendido durante nuestro viaje. Recuerda que si tienes preguntas, escríbenos en nuestra plataforma o a nuestro correo electrónico preguntas@suconsejo.com. Y recuerda visitarnos en esperanzaparaelcorazon.org.